Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, estoy acompañado por Aye Campero. ¿Cómo va, Aye?
Buenas, ¿cómo andan?
Y el Seba Merallo del otro lado. ¿Cómo va, Seba?
Hola, Martín. Hola, Aye.
Profe de mate y profe de historia, que respectivamente. Así es. Bueno, y hoy nos vamos a meter con un nuevo programa de la secundaria, el ciclo orientado, que... Bueno, en un rato te cuento. Hoy más que nunca debemos cuidar la salud sin descuidar el aprendizaje de chicos y chicas. ¿Qué quiero decir? Las escuelas de todo el país están ofreciendo distintas opciones de escolaridad, desde la radio, la tele, la web. Desde todos esos lugares Seguimos Educando ofrece propuestas y recursos para complementar y cooperar con el aprendizaje. Escuchen bien, si tienen acceso a internet, pueden hallar nuestros programas en el portal de Radio Nacional, que es así: www.radionacional.com.ar. Allá. O en la plataforma de Seguimos Educando, que Diego, nuestro operador, lo va haciendo al mismo tiempo, que es www.seguimoseducando.com.ar. Allí pueden encontrar, bueno, un montón de videos de los programas de tele, lecturas y otras herramientas súper interesantes para descubrir. Diego, ¿de qué va ahora?
¿Matemática siempre fue de los hombres?
Una gran pregunta, ¿no? La miro a Aye.
Tremenda pregunta. Hoy me siento como muy protagonista, digamos, de la pregunta del día, porque bueno, yo estoy finalizando mis estudios en la licenciatura en matemática, entonces bueno, es como que me siento protagonista.
Y además sos mujer y... tenés en tu vida propia, en tu recorrido académico, el conocimiento de cuántas mujeres se dedican a esto y la importancia que tiene el que haya mujeres en esto. Pero esperá, primero, antes que nada, a ver, yo recuerdo algunas cuestiones, a ver si estoy bien.
A ver.
Los teoremas son de alguien, ¿no es cierto? Sí, teorema de Tales, de Mileto. ¿Varón o mujer?
Muchacho.
Teorema de... ¿vos cuál me podés decir?
No, ah, yo pienso en esto que me decís vos y...
De Tales. Ah, no, lo dije.
De Tales, no. El de Pitágoras.
El de Pitágoras. Muchacho
es
también.
El conocido muchacho Pitágoras. Después también en la escuela a veces vemos, no sé, teorema de Gauss, que viene de la mano de Ruffini. Claro. No todos los teoremas tienen un nombre propio, ¿sí? O sea, no es que todos... Si yo algún día... hago algún teorema copado, capaz se llama teorema de Yellen, capaz no, capaz se llama teorema de el tema en particular.
¿Sabes de qué me acuerdo? Como soy un hombre grande. Yo estudié matemática moderna y hacíamos conjuntos.
Claro.
Y el diagrama era de Venn.
Diagrama de Venn, exactamente.
Muchacho,
era
también
otra matemática, como se enseñaba distinto, ¿no?
Un muchacho.
Sospecho que sí.
¿Y nunca una mujer?
Bueno, eso es un poco lo que nos vamos a preguntar, ¿no? O sea, ¿dónde queda la mujer en la ciencia en general y en particular en la matemática? Y bueno, y ya que nombraste a Pitágoras o a Tales, está bueno remontarnos lo que pasó hace muchos años. Y para eso acá tenemos al experto en el tema, fan del tema. A ver qué tiene para contarnos Seba.
Seba, ¿existe la posibilidad de poder hablar de todos estos matemáticos en una línea de tiempo si arrancamos con los griegos, ponele?
Sí, yo venía escuchando lo que decían y bueno, incluso para armar la clase pensaba en el teorema de Pitágoras, que por supuesto, como profe de historia, no me acuerdo lo que decía, solo sé que tenía algo que ver con los catetos
y
demás.
Muy bien, muy bien.
Pero sí me acuerdo que no, cuando éramos chicos no nos preguntábamos por qué los teoremas tenían nombre de varón justamente, ¿no? Pero si nos remontamos a la historia de Grecia, qué es lo que pasa con el papel que tiene la mujer, esto refleja claramente cómo los hombres también, de alguna manera, colonizaron el pensamiento, ¿no? Y lo que era la ciencia en esa época. Y a la mujer la dejaron relegada a loikos, que para los griegos era, ¿no?, la casa y lo que tenía que ver con la crianza de los hijos y demás. Si bien ellos dividían a la sociedad entre los que eran ciudadanos y no ciudadanos, y en esa democracia griega que se recuerda, la mujer no era... considerada ciudadana, ¿no? Incluso personajes como Aristóteles y Platón consideraron a la mujer inferior al hombre.
Sí.
Y hay una historia ahí muy, muy interesante, ¿no? Que viene un poco después del auge de la sociedad griega, pero que es la historia de Hipatia de Alejandría, que es la primer matemática de la historia. Antes hablábamos con Martín si él se acordaba de la pintura esta de Rafael que está en el Vaticano, que es la Escuela de Atenas.
Tuve la suerte de verla en vivo, es una obra inmensa, ocupa toda una pared enorme, y ahí están representados, ¿qué, Seba? Los matemáticos, ¿no? Los pensadores.
En realidad sí, está representada la academia, que es, digamos, el salón fundado por Platón, donde se juntaban a filosofar y a hablar de ciencia. Y si uno ve la imagen, aparecen todos hombres, salvo una sola figura, que justamente está al lado de Pitágoras. Ella está de pie, es una figura blanca. Si lo quieren googlear, se llama la Escuela de Atenas, la pintura. Y esa figura blanca es Hipatia de Alejandría. Alejandría era un lugar que era parte de Egipto, ¿no? Y es la primer matemática y astrónoma. No se sabe mucho de su vida, pero es un caso atípico de la antigüedad porque, bueno, la mujer recibía una instrucción bastante básica que tenía que ver con leer y escribir. Y el caso de ella es bastante atípico porque era la hija de Teón de Alejandría, que había sido el director del Museo de Alejandría y de la famosa biblioteca, ¿no? De ese lugar. Entonces fue un caso muy particular el de Hipatia, una mujer laica, mujer de la ciencia, que termina siendo asesinada por un grupo de fanáticos religiosos, justamente por esta cuestión de que bueno, una mujer laica que no se había casado. ¿Y saben cómo se llamaba la iglesia de Alejandría?
¿Cómo?
El Patriarcado de Alejandría.
Claro.
Ella fue asesinada en esa época por fanáticos religiosos por estar opuesta justamente al patriarca Cirilo, que era, bueno, el patriarca que estaba en ese momento, ¿no? Que como jefe en Alejandría. Pero es una historia muy interesante, ¿no? Es la primera mujer que aparece en esta línea de tiempo.
Estoy mirándolo mientras hablamos. Digo, los chicos y las chicas, está muy bueno googlear y buscar la imagen. Se llama la Escuela de Atenas. Y van a encontrar una en particular. Búscala con todos los nombres de quienes están allí. Esto que decía Sebastián. Y muy cerca de Platón y Aristóteles, que están en el medio juntos, está Hipatia. Lo que significa que a Rafael se le ocurrió, al autor de la pintura, de Rafael Sanzio, que debía estar en un lugar importante, pero a los griegos contemporáneos no. Por eso es que, no soportaban esto, ¿no? Que estuviera allí, que ocupara, bueno, ese espacio.
Eso pasa muy a menudo, ¿no? Que en el momento es como una tragedia y después, bueno, pasa, ¿no? Pero bueno, siguiendo con esta línea de tiempo, es interesante porque fuimos tratando de buscar distintas mujeres que decidieron dedicarse a la matemática en particular. Y bueno, esto que estamos hablando es del siglo IV, ¿no? Y después la próxima que aparece recién es en el siglo VIII. O sea, estamos hablando muchos años después. Y vamos a hablar de María Gaetana Agnesi, ¿sí? Mira. Ella es una italiana, ¿sí? Y es muy interesante porque ella sí fue reconocida, ¿sí?, como una matemática de la época. Vivió entre 1718 y 1799.
Que para el siglo XVIII, te digo,
era bastante, wow, ¿no?, bastante progresista la cosa.
Claro.
Pero mirá lo que te cuento. En la época la reconocieron, no así como estábamos hablando recién de Hipatia, pero ella trabajó con una curva que se llama curva de Agnesi, te lleva el nombre de ella. Pero bueno, en un problema que hubo con la traducción de esta curva, ¿sí?, quedó como, en vez de la curva de Agnesi, la bruja de Agnesi.
No,
entonces,
¿en serio?
La reconocen, pero no tanto, porque en la traducción al inglés se como que se deforma y no se entiende bien lo que pasa. Y bueno, es como la frutilla del postre, ¿viste? Bueno, sí, te reconocemos, pero después pasás a la historia como la bruja de Agnesi. Es,
no,
excelente.
Es increíble, es una cosa increíble. Esto es el siglo XVIII, María Gaetana Agnesi. ¿Y quién va a...? En el siglo XVIII también va a haber una mujer rusa, ¿no?
Una rusa, sí, que tiene muchos nombres. Yo la investigué bastante. Es difícil la traducción, ¿no? Del lenguaje siempre, Sofía, Sonia, como muchos, sí, nombres distintos se pasaron. Pero bueno, ella se tuvo que ir de Rusia para estudiar, ¿sí? Ella vivió entre 1850 y 1891.
Claro, Kovalevskaya.
Sí, exactamente. Gracias.
Sofía Kovalevskaya.
Gracias, Martín, por el apellido. Te lo dejé para vos, para que te luzcas.
No, es que me parece poderoso, digo. Y esta mujer encima se tuvo que ir de Rusia para estudiar.
Se tuvo que ir y es, a veces, no quiero decir es normal, pero en esa época era normal que quizás en las familias muchas veces lo que pasaba, como contaba recién Seba, es que las mujeres que tenían acceso a la educación era o porque los padres eran, ya formaban parte de un grupo de pensadores, y entonces medio como que acobachaban libros y leían en algún tiempo libre, entonces así aprendían. Y bueno, y si no, se tenían que ir de donde estaba y buscar alguna oportunidad o posibilidad en otro lado, ¿no? Y lo interesante que pasó con ella es que ella quería acceder a un puesto de docencia en la academia en Estocolmo. Y bueno, lo que pasó fue que le dijeron, bueno, está bien, pero este primer año que vos estés trabajando como profesora no te vamos a pagar, porque vamos a ver si das o no das para el puesto.
¿Pero cómo?
¿No?
¿Pero cómo?
Era
pero si está trabajando, ¿cómo no le van a pagar?
Bueno, y se había doctorado aparte.
Se había doctorado, totalmente, se había doctorado, y entonces era como, tipo, bueno, está bien, te aceptamos, sos mujer, bueno, te aceptamos, pero no tanto, porque bueno, o sea, era como que hacían una vaquita entre los estudiantes y le pagaban, ¿viste?
No puedo creer.
Era una cosa de locos. Y bueno, y es muy interesante porque ella llegó a ser como reconocida por distintos colegas matemáticos de la época, como Weierstrass, Poincaré, Chebyshev, Hermit, que yo que vengo hace años estudiando, son como nombres que aparecen mucho en la literatura, son personas realmente muy importantes.
Del área de la matemática.
Del área de la matemática. Y bueno, a ella como que la reconocen, ¿no?
Claro.
Entonces es como muy interesante esto de que, bueno, sí, todos te reconocemos, pero el sueldo no, ¿viste?
Es claro, y eso es que, ¿sabes qué nos pone? Que hay cierta naturalidad hoy en que las mujeres también trabajando de esto, bueno, sí, ganan su dinero, es tema para otro.
Para otro programa.
Pero hoy se las reconoce o se las puede ver y leer y estudiar de forma distinta. Ahora, espera, porque acá hay un breve recorrido del siglo XIX al XVIII.
Déjame decir antes que, sí, para en favor de lo que veníamos contando recién, que al curso siguiente, al año siguiente, la reconocieron como profesora, bueno, y le dieron un cargo por 5 años, ¿no? Como que finalmente pudo probar, entre comillas, y bueno, obtuvo ese puesto que ella tanto deseaba.
¿Y está, ¿no?, Sophie Germain también?
Sí, ella es muy interesante la historia de Sophie porque, bueno, ella era autodidacta, ¿no? O sea, también ella quería estudiar, pero las mujeres no eran admitidas para estudiar ciencia en esa época, hay varias cosas, digamos. Pero bueno, ella se anotó, logró anotarse en un curso de análisis de Lagrange, que también es un matemático que aparece bastante en la literatura. Pero bueno, como no podía estudiar porque era mujer, se anotó con un nombre de varón que era de un ex estudiante.
No.
¿No? El nombre es Antoine Auguste Leblanc. ¿No? Y entonces,
Leblanc, mirá, y ella se hizo pasar por varón.
Exactamente, y al finalizar el curso, ¿no?, los estudiantes podían mandar lo que habían hecho o lo que habían preparado, entonces ella le manda lo que había hecho a Lagrange y le sorprende, ¿no? Le dice, loco, qué bueno que está esto, qué original, te quiero conocer. Y ahí ella se presenta y le dice, mirá, soy yo, hola, ¿qué tal? Y bueno, y él la alentó, le dijo, no, la verdad que está buenísimo, dale, pilas, seguí para adelante. Y bueno, y acá algo interesante que hago decidimos no meternos tanto en a qué se dedicaban, porque realmente es muy complejo,
sí,
pero esto me parece que es interesante. Hay unos números primos, no sé si te acordás los números primos cuáles son.
El 1, el 3, el 7, el 21.
El 21 no, pero el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, ahí venía bien, que son aquellos que podemos dividir por sí mismo y por uno, ¿no?
Es.
Bueno, y hay unos números primos, ella laburó mucho en teoría de números, que se llaman los números primos de Sophie Germain.
Ah, bueno.
¿No? Tienen ahí, no me voy a meter en esa historia porque así podemos seguir con otras matemáticas de la historia, ¿no?
Está Emmy Noether, de alemana.
Exactamente, ella, bueno, es considerada una de las grandes mentes matemáticas del siglo XX, ¿sí? Y acá esto lo voy a leer textual de lo que estoy, dale, buscando ella, porque es muy interesante, que dice, su análisis de los grupos de simetrías que aparecen en teoría especial y general de la relatividad permitió entender y resolver el problema de la conservación de la energía en la teoría general de la relatividad de Einstein.
O sea, ligada, ¿no?, directamente a uno de los pensadores que transformó el mundo moderno.
Exactamente, pero sin embargo, a Emmy se le negó durante toda su vida un puesto de trabajo digno en la universidad por la única razón, abiertamente reconocida, de ser mujer.
Y sí, claramente.
¿No?
Sí, lo que venimos diciendo. Y para cerrar esta parte,
a ver,
Maryam Nizarskani, que es iraní.
Ella es iraní y es la primera mujer que obtuvo una medalla Fields, que es una medalla que se otorga cada 4 años en reconocimiento a, diríamos, matemáticos y matemáticas, pero ella es la única mujer que la ganó, así que casi que podríamos decir matemáticos, ¿no?
Sí.
Acá Seba tiene un montón de cosas interesantes para contarnos al respecto sobre Miriam, que la verdad que que es muy, muy, muy bueno todo.
Es como un premio Nobel de la matemática, ¿no? Ayer lo que ganó.
Exactamente, exactamente. Ahí como, es como el equiparado,
sí,
¿no?
Sí, el equivalente.
Totalmente.
Ese premio lo ganó en el año 2014. Ella era una matemática iraní, falleció hace muy poquito, en el año 2017. Y bueno, a partir del año 2019, esta profesora, bueno, como falleció en el año 2017, se recuerda el premio que ganó en 2014 y se propuso, las mujeres iraníes de la Sociedad Matemática propusieron en el Encuentro Mundial de Mujeres de Matemática, que fue en el año 2018, proponer el día de su nacimiento como el Día de la Mujer en la Matemática. Y bueno, a partir del año pasado, de hace dos años ya, el 2019, recordamos el Día de la Mujer en la Matemática, el día 12 de mayo, que es el día que nació esta matemática iraní. Y bueno, fue muy destacada y es muy interesante su labor. También fue profesora de la Universidad de Stanford, y lamentablemente falleció de cáncer en el año 2017. Pero bueno, tenemos a partir del 2019 un Día de la Mujer en la Matemática, que antes no existía, también como para darle visibilidad al tema, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo tengo acá una cita de ella cuando gana el premio, que dice: "Este es un gran honor. Seré feliz si todo esto anima a las mujeres científicas y matemáticas jóvenes. Estoy segura de que habrá muchas más mujeres que ganen este tipo de premio en los próximos años".
Pienso,
hasta ahora sí, no pasó. Hasta ahora no, pero ya va a llegar.
Pienso en Cora Sadowski, hija de Sadowski. Pienso en un montón de otras matemáticas en nuestro país, digo, ¿no? Hablemos de Alicia Dickenstein, que es doctora en matemática, investigadora del CONICET, premiada por la Fundación L'Oréal y la UNESCO con el galardón por las mujeres en la ciencia de la región de Latinoamérica. Ella nos cuenta, por ejemplo, las posibilidades que tienen las mujeres de desarrollarse en la ciencia.
Creo que todos los seres humanos tenemos el cerebro hecho de la misma manera y no hay ninguna diferencia en la naturaleza en la posibilidad de desarrollarnos dentro de la ciencia. Esto es independiente de género, de raza o de cualquier otra diferencia geográfica, social. Y siempre pensé lo mismo y por eso, por suerte, ni me pregunté sobre esto en el momento en que decidí estudiar matemática. Pero claramente aún hay muchas trabas para el desarrollo de las mujeres y otros géneros en la ciencia, pese a los grandes avances en los últimos años para hacer el tema visible. Uno de los problemas fundamentales es la falta de confianza de las chicas en sí mismas, o de las mujeres en general en sí mismas, y esto está en la base de la cultura. Incluso nos llega con todo amor de nuestras familias, que por ahí nos aconsejan elegir otras carreras más femeninas. Claro, esto dicho entre comillas.
Claramente.
Grandes comillas, ¿no?
Grandes comillas. Bueno, Alicia sigue contándonos, habla de su carrera y bueno, habla de cómo es ejercer la matemática y si es lo mismo hoy que cuando arrancó.
Sorprendentemente, había muchas chicas estudiando matemática cuando yo comencé y aún en 1940, hace tantos años, había varias mujeres doctoradas en matemática. Pero los vaivenes sociales, políticos, etcétera, las fueron alejando. Y en los últimos años había muchas menos chicas, ahora se está repuntando un poco. Yo pensé si a lo mejor uno de los motivos de que hubiera pocas chicas era que se habían abierto muchas carreras distintas y las mujeres estaban eligiendo otras carreras, pero no lo sé. Entonces estoy muy contenta de que ahora estemos recuperando un poco la cantidad de mujeres en matemática.
Interesante.
Sí, también le preguntamos, bueno, ¿qué piensa ella que puede hacer con este premio L'Oréal que ganó? Bueno, a ver qué dice.
Haber ganado el premio L'Oréal en matemática me posiciona en una posición de mucha responsabilidad, porque siento que tengo que aprovechar la publicidad y la visibilidad que me permiten este premio para acercar a las chicas a las ciencias duras, para convencerlas de que son también para nosotras y que las que trabajamos en estas áreas somos muy apasionadas por nuestro trabajo y podemos desarrollar nuestras carreras exitosamente.
Y Aye, también ella habla de esto, ¿no? De que cómo hacer para que no haya diferencia.
Sí, porque la carrera de investigador o investigadora es muy, pero muy sacrificada y no es lo mismo, ¿no? Intentar hacerla siendo hombre que siendo mujer. Vamos a ver qué nos dice.
En los últimos años se están tomando muchas acciones en general para permitir la participación plena de las mujeres en la sociedad. Por ejemplo, la creación por parte del gobierno del Ministerio de las Mujeres mujeres, géneros y diversidad de la nación, es un paso muy importante, pero también es muy interesante que hay colectivos de mujeres que voluntariamente son activas en las redes sociales y que incentivan a las chicas, como por ejemplo el grupo que se llama Científicas de Acá, que también ha editado un libro muy interesante con biografía de científicas argentinas. Creo que cada vez hay menos espacio para las discriminaciones visibles. Pero todavía hay que trabajar mucho sobre los prejuicios sociales invisibles, como decía antes, que están en la base de la cultura y que hacen que las mujeres por ahí no se decidan a iniciar una carrera científica o que a lo largo de su trabajo no se animen a tomar determinadas responsabilidades. Pero espero que esto cambie. Yo creo que está cambiando mucho, que las nuevas generaciones se dan cuenta, que tienen mucha energía, mucha polenta, y se dieron cuenta de que es importante hacerlo colectivamente.
Interesantísimo. Pero no es la única mujer que habla con nosotros.
No, en relación a esto que nos decía Alicia, bueno, vamos a escuchar a Carolina Mosquera, que es doctora en ciencias matemáticas, que ella además es investigadora del CONICET, y bueno, está en la Comisión de Género de la UMA. La UMA es la Unión de Matemáticas Argentinas. Bueno, a ver qué nos dice sobre la situación actual.
La Comisión de Género de la UMA, que es la Unión Matemática Argentina, fue creada en el 2018, junto con los movimientos que vinieron después del Ni Una Menos, donde varias sociedades fueron creando comisiones de género, así como también protocolos de violencia. La comisión tiene como principales objetivos difundir las actividades de matemáticas de Argentina y promover la igualdad de oportunidades y el trato equitativo de mujeres, hombres y disidencias en la comunidad matemática. Está formada por 5 integrantes y una amplia red de referentes de las distintas provincias del país. Hemos comenzado un trabajo de sensibilización dentro de la comunidad matemática, dado que es difícil implantar ciertas temáticas. En las distintas reuniones anuales de la UMA y de la REM, que es la Reunión de Educación Matemática, venimos haciendo talleres, charlas y conversatorios dados por especialistas interdisciplinarias. También estamos realizando estudios de género, relevando la situación de las matemáticas y disidencias en el país. La situación puede ser muy dispar en los distintos centros, hay muchas mujeres matemáticas, pero por supuesto estamos dentro de un sistema patriarcal, donde los puestos de mayor jerarquía están ocupados por hombres. Esto también sucede en las instituciones de educación e investigación en el país. Es muy importante para la Comisión las actividades de visibilización. Además de tomar como principal foco para nuestras actividades las reuniones anuales y otras fechas como el 12 de mayo, cuando se celebra hace pocos años el Día de la Mujer en Matemática, y el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos desarrollado redes para mantenernos en constante contacto e intercambio con las distintas comisiones de género en matemática de otros países y dentro de la Argentina a distintos niveles educativos. Les invitamos a conocer más de esta comisión en nuestras redes. Nuestro Facebook es género-UMA, nuestro Instagram es género-UMA, y dentro de la página de la Unión Matemática, que es union-matematica.org.ar, está la información de la comisión y la página. Y también les invitamos a todos, pero en particular a las jóvenes, a estudiar matemática.
Bellísimo, bellísimo y real también.
Extiendo la invitación, más que invitadas a estudiar.
Ahí va, lo dice una estudiante casi licenciada ya. Seba, en una línea, porque nos queda nada, Cora Sadowski.
Bueno, de Cora Sadowski lo que vamos a decir es que, bueno, fue una gran matemática, pero aparte, ¿no? Tuvo una militancia bastante activa, fue defensora de las mujeres, pero también activista por las personas afroamericanas. Era hija de Corina Ratto, que también era una militante por los derechos humanos, y ella también presidió la Asociación de Mujeres Matemáticas, y bueno, fue profesora en los Estados Unidos, y bueno, ahí se cruzan las dos cosas, ¿no? Tanto la matemática como la lucha activista y su militancia. Y bueno, y después de Alicia Dickstein, destacar que me pareció muy interesante que ella se licenció y doctoró mientras criaba a dos niños, y eso no es poco, ¿no?
No, ¿cómo va a ser poco?
No es poco, realmente.
Y hay que tener en cuenta esta realidad para que de una vez por todas haya equidad en eso y que los hombres entendamos que estos privilegios no son más así.
Lo que pasa es que es un poco lo que decía Alicia, son esos privilegios ocultos, que parece que no están, pero están, ¿no?
Están.
Es un poco eso sobre lo que hay que trabajar.
Y las nuevas masculinidades, debemos hablar de esto para que no ocurra nunca más. Gracias, Aye.
Muchas gracias.
Gracias, Eva. Nos vemos la que viene. Luciana Yuri dice: si cruzas por mi camino. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. Chao, hasta la próxima.
la vida si cruzas, si cruzas por mi camino. La vida se me escapa el pensamiento. La vida se me escapa el pensamiento. La vida que entre nosotras no exista. La vida barrera, barrera para el sentimiento. La vida barreras, barreras para el sentimiento. Son tu curva de hembra, la vida y su meneo, los que me dan delirio, la vida cuando te veo. Son tu curva de hembra, la vida y su meneo, cuando te veo ahí sí. La vida solo hay presente, escápate conmigo. La vida y un aguardiente, delira como loca. La vida junto a mi boca.